hacer.
Sergio, ¿por qué son tan dañinos para el ambiente estos plásticos de un solo uso, como se les dice?
Bueno, principalmente por dos cuestiones. Una es más o menos evidente, que es la dificultad para degradarse naturalmente a lo largo del tiempo, por lo tanto persisten, ya sea en un relleno sanitario, en un basural a cielo abierto o donde hayan sido finalmente descartados, y se mantienen larguísimo tiempo y, por supuesto, a lo largo de ese tiempo van contaminando. Lo segundo es porque todos sabemos que el plástico se hace a partir del petróleo y, por lo tanto, cuanto más plástico estemos utilizando y más plástico se esté desechando, es mayor la cantidad de petróleo que se consume, y todos sabemos también que en tanto la mayor cantidad de petróleo se consuma, mayor cantidad de gases de efecto invernadero y mayor crisis climática, y así sucesivamente. Lo cual me lleva a pensar algo que siempre repito, que es una frase de un politólogo norteamericano llamado Brian Berry, que decía: en las cuestiones ambientales todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer, el problema es que falta sujeto que lo haga. Uh-huh. Y esto es una verdad de perogrullo, pero que queda muy, muy patente cuando analizamos el tema de los plásticos. Yo tengo la suerte o la desgracia, según cómo se lo mire, de ser un poquito menos joven que ustedes. Y cuando yo era chico no había nada de estas cosas de cubiertos descartables, vasos descartables, uh-huh, platos descartables, etcétera, etcétera, y sobrevivíamos bastante bien, le puedo asegurar.
Uh-huh.
Y sin embargo, es el mercado el que nos impone, con su lógica, pasar a algo que naturalmente es más cómodo usar y tirar. Indudablemente es más cómodo. Entonces ahí es donde uno tiene que reflexionar dónde está la verdadera responsabilidad de esto, si le cabe a los individuos, que por supuesto en alguna medida le cabe, o le cabe al mercado y al Estado, que tiene que regular ese mercado para que las políticas vayan en tendencia o en dirección a aquello que todos sabemos que hay que hacer, pero que nadie hace.
Uh-huh. Bien. Ahora, me parece que hay una mezcla de las dos cosas, ¿no? De las dos responsabilidades, aunque son en niveles distintos. Pero en esto de optar por la comodidad o por el esfuerzo, en todo caso, hay allí una decisión ética y moral,
sí,
de las personas, ¿no?
Es verdad, pero pasan dos cosas. Primero, que es una condición necesaria, pero lamentablemente no es una condición suficiente, porque
claro,
simplemente por una cuestión de escala es imposible que pongamos a todo el mundo de acuerdo en hacer lo mismo simplemente basándonos en la voluntad de esos individuos. Para eso existen las políticas públicas,
uh-huh,
para determinar qué cosas están bien y qué cosas no están tan bien, y por lo tanto hay que desalentar su accionar. Y allí es donde lo principal está fallando, que es en la política pública. Veamos un par de ejemplos. Está muy de moda ahora que algunos estados parezcan afines a lo sustentable, entonces, por ejemplo, prohíben los sorbetes o las pajitas, uh-huh, en los negocios de comida rápida. Fenómeno. Ahora pregunto con total impunidad: la tapita y el vasito en el que viene la gaseosa que yo tomo, ¿de qué son? De aire.
Claro.
No, son, sí, del mismo plástico. Entonces, ¿qué resolví con la pajita? Nada. O algo peor todavía: acabo de estar hace media hora en un supermercado y vi algo que me, como dicen los chicos, me voló la cabeza. Había en una bandejita de Tergopol, que es un derivado del plástico, envuelta en un nylon, que es un derivado del petróleo, y luego en otro nylon, que también obviamente es un derivado del petróleo, una sucesión de 12 gajos de mandarina separados.
Oh, claro. No la manda, o sea,
digo,
la mandarina, perdón, desarmada, digamos.
Ya así, pelada, claro, ya sacado el ollejito y demás,
claro,
en una bandeja de plástico.
Exactamente. Y yo digo, pero si la mandarina viene con envase propio.
Claro.
Claro.
Viene con cáscara. Entonces, ¿por qué me tienen que ofrecer eso? Entonces, es verdad que yo tengo la opción de no comprarlo, pero seriamente debería haber alguien en el Estado o algún Estado que señale: señores, si todos estamos llenándonos la boca con la sustentabilidad, etcétera, etcétera, usted no puede desarmar una mandarina para ponerla en una bandejita de plástico. Seamos serios. Bueno, esto es lo que está pasando. Y allí es donde digo que creo yo que, si bien la responsabilidad y el accionar individual es necesario, es imprescindible, no termina de ser aquello que puede cambiar el rumbo de las cosas, porque lo que falta es una política pública que establezca qué está bien y qué no está bien.
Uh-huh. Bien.
Sergio, Es hace poquito, recientemente, que se está conociendo esto de plásticos de un solo uso. ¿Qué cantidad o tipos de plásticos hay? Si se puede hacer una clasificación y por qué de un solo uso.
Bueno, esto del plástico de un solo uso se lo dice elegantemente cuando uno se refiere a, por ejemplo, esta bandejita de, en la que venían las 12 gajos de mandarina. Es un plástico que lamentablemente no tiene ninguna posibilidad de reuso y generalmente tampoco tiene posibilidad de reciclado porque viene sucio, porque viene impregnado con otra sustancia, etcétera, etcétera, y eso hace imposible la posibilidad de reciclarlo, aun cuando existiera efectivamente una política que tendiera a eso. A eso se le llama habitualmente el plástico de un solo uso. Y en general, lo que estamos viendo, y allí donde digo que la ausencia del Estado es casi abrumadora, es en esta idea de que nosotros estamos comprando productos que vienen envueltos en basura. Productos que nosotros vamos a comprar aquello que está adentro de un montón de envoltorios y de un montón de packaging y de un montón de cosas que lo rodean y habitualmente y generalmente son de plástico y que se transforman en basura en el mismo momento en que adquiero ese producto. Nosotros hicimos en mi programa de televisión un ejercicio muy simpático que fue una chica que trabaja con nosotros fue a comprar un almuerzo, dos almuerzos en realidad, uno para ella y otro para otro chico, en un local de comida rápida. Pesamos lo que ellos compraron, uno había comprado hamburguesa, papa frita y gaseosa, y el otro había comprado una ensalada, no me acuerdo qué más, y también una gaseosa, y pesamos los dos almuerzos antes de consumirlos, y pesamos lo que quedó una vez que se hubieran comido todo lo que allí estaba para ser comido. Y fue increíble descubrir que de aproximadamente un kilo que era cada uno de los paquetes originariamente, una vez que hubiesen consumido lo que habían comprado, quedaron entre 450 y 550 gramos según el paquete.
¡Qué bárbaro!
Increíble. O sea,
automáticamente compramos medio kilo de basura.
Así
automáticamente.
Es.
Y la verdad es muy difícil achacarle a quien va a hacer esa compra la responsabilidad. Más cuando vemos la hipocresía de que esos negocios, instados por alguien que quiere hacer solamente marketing y no política pública en materia sustentable, te ofrecen todo eso menos la pajita. Eso sí, el sorbete no te lo dan porque el sorbete claro. Contamina. Pero me acaban de vender medio kilo de basura.
Claro, así es.
Bueno, eso es lo que elegantemente se denomina el plástico de un solo uso.
Bien, bien. ¿Y hay tipos de plástico? ¿Hay alguno que contamina más que otro?
Hoy se está descubriendo que, si bien todo el plástico es muy contaminante, hay un problema muy serio, y fundamentalmente en los océanos, a partir de lo que se denomina microplásticos, que es ni más ni menos que una sucesión de moléculas muy, pero muy pequeñas, algunas incluso invisibles a nuestros ojos, o imperceptibles a nuestros ojos, que son fruto de dos situaciones. Una es la propia degradación mecánica del plástico, que se va rompiendo, que pasa por un basural o que pasa por que lo lleva el viento y que luego cae en un río y a lo largo de ese tiempo se va degradando mecánicamente y termina en muy pequeñas partículas, y un segundo proceso, que es el más complicado de todo, que es el hecho de que muchos de los productos que nosotros adquirimos no lo sabemos, pero tienen en su composición estos microplásticos, que son literalmente moléculas infinitesimales de origen de petróleo, de origen de combustible fósil, que son técnicamente plásticos, y que están, por ejemplo, en el champú, en la pasta dentífrica, en un montón de productos y artículos que nosotros jamás imaginaríamos que tienen plástico, pero lo tienen.
Qué bárbaro.
¿Cómo?
Esas
claro,
moléculas.
Increíble.
¿Cómo? Sí, porque en su composición, por ejemplo, para darle más durabilidad, sí, o para darle más dureza, o para darle más firmeza, o para darle algo, utilizan esos plásticos, que se llaman, insisto, microplásticos, y que son moléculas que no son resultado de la descomposición de un plástico más grande, no es una botella partida en un millón de pedacitos, sino que es efectivamente eso, se compra y se industrializa como tal, como microplástico, y que sirve para una multitud de productos que nosotros no estamos ni siquiera noticiados que lo tienen. Esos productos, obviamente, cuando se van degradando, yo me lavo los dientes y el dentífrico que yo utilizo va por la cañería y termina en algún lugar con agua. Uh-huh. Bueno, claro. Eso es lo que hoy está alimentando al océano de miles de millones de moléculas de plástico que han hecho que algunos científicos pronosticaran que de acá a 40 o 50 años en el mar va a haber volumétricamente más plástico que peces.
Qué bárbaro, increíble. Uh-huh. Sergio, ¿hay alguna normativa nacional que esté limitando hoy la fabricación o la venta de alguno de estos productos o algún proyecto de ley que sepas que está en el Congreso de la Nación?
No, salvo las cosas superficiales como la prohibición de usar pajitas, uh-huh, o ese tipo de, claro, de pavadas que son insignificantes, no. No que yo conozca, por lo menos, quizás yo no lo conozco, no hay nada serio. Pero volvamos un paso para atrás. Cuando yo recién hablaba de los microplásticos y ustedes se alarmaban, bueno, ahí está el ejemplo más cabal de algo frente a lo cual el individuo no tiene nada que hacer. Porque ni siquiera sabe que está consumiendo plástico.
Claro, es
yo cuando
eso,
me lavo la cabeza, no, claro, yo cuando me lavo la cabeza con el champú no sé que estoy volcando plástico en un sumidero y luego en una cloaca y luego en un río y luego en el mar. Ni estoy enterado de eso.
Claro.
Entonces, ¿qué tengo para hacer frente a eso? Nada. Allí es donde el Estado está completamente ausente o, mejor dicho, quizás cómplice de esas situaciones.
Uh-huh, bien. Sergio, acá bueno, varios oyentes agradecen. Teresita Raquel nos dice, buen día, recién llego y estoy escuchando lo que está diciendo Sergio. Con este ejemplo de la mandarina, dice, increíble, esto también está relacionado con la cultura del trabajo, esfuerzo nulo y con lo descartable. Bueno, abrazos a todos, muchas bendiciones, gracias. Así es, ¿no? Hay algo de todo esto también en el modo de vida, ¿no?
Sí, por supuesto estamos en esa cultura y por supuesto somos responsables, mm, y si se quiere somos culpables por asimilar tan fácilmente una cultura del descarte. Es verdad eso, el punto no es cómo se llega a eso, sino cómo se vuelve de eso. Y me parece que allí está el tema. Hay situaciones, y creo yo que son las mayoritarias, que nos toman a nosotros como rehenes de nuestro deseo implícito de hacernos la vida más fácil. Uh-huh. Voy a poner otro ejemplo. Todos nosotros en general compramos un tubo de dentífrico para lavarnos los dientes. No sé si se dan cuenta, pero todos los tubos de dentífrico vienen adentro de una cajita.
Sí.
Sí.
¿Sí?
Está bien, esa cajita podrá no ser de plástico, pero no importa, claro, porque esa cajita se convierte en basura en el mismo momento, sí, en que la abro y saco el tubo de dentífrico. Claro. ¿Alguien usó esa cajita alguna vez para alguna cosa?
Para hacer un edificio en alguna maqueta, claro, de primer grado de alguno de nuestros
para
hijos.
Para la feria de ciencias, sí, de los, sí, chicos en, sí, el cole. Sí. Nada más. Bueno, y después, ¿dónde termina esa maqueta?
Sí, sí, sí.
En el mismo lugar que hubiera terminado la cajita.
Bueno, pero vean que no nos damos cuenta, pero el mercado, esto que decimos, el dichoso mercado, nos está generando permanentemente la actitud frente a la cual poco tenemos para oponernos, de comprar productos que vienen envueltos en basura. Uh-huh. Es decir, comprar productos que vienen con algo que se convierte en residuo en el mismo instante en que voy a consumirlo. Uh-huh. Es un disparate. Es un absoluto disparate. Lo de la cajita del dentífrico, cuando alguien me lo contó, me pareció genial, porque claro, es basura.
Sí,
automáticamente.
Sí, sí. Como se me viene a la cabeza los espejitos de los colonizadores conquistadores. Digo, porque es vos decís, es basura, ciertamente, pero brillosa, ¿no? Porque
claro,
es papel bien diseñado, con dibujitos, pero es basura.
Y yo pensé, sí, yo pensé en otra imagen también, es una película, la película Wall-E.
Claro.
Este robot que es el único que queda en la Tierra, todos viven en el espacio una vida así súper cómoda, no se mueven para nada.
Sedentaria, sí.
Claro, no se mueven ni para casi ni para ir al baño.
Sí, sí.
Qué combinación.
Sergio, te agradecemos muchísimo por siempre respondernos y compartir con nosotros así tus conocimientos. Te mando un abrazo grande.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Les mando un beso, un abrazo a todos.
Te mandamos gracias, una Sergio. Bolsa de mandarina, no una bolsa, a ver, ¿qué pues?
¿Qué puede ser?
Una bolsa de tela.
Bien. Aunque acá, mira, María Cristina nos dice, la ropa también tiene plástico.
Es cierto, bueno.
Sí, claro, la ropa, el tejido, es verdad eso, el tejido, el género, hoy viene fabricado con plásticos, sí. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué hago? No me he visto. Porque todo viene con plástico. Ahí es donde se transforma muy difícil el accionar individual para poder enfrentar
esto. Es
cosa.
Cierto. Es así. Gracias, Sergio. Que estés muy bien.
Gracias.
A ustedes. Muchísimas gracias.